Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Muy bien, vamos a buscar Isaías capítulo 38, por favor. Muy bien. Versículo 1. Isaías capítulo 38, versículo 1. Dice la palabra del Señor: en aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: mire usted, Jehová le mandó un mensaje. Jehová dice así, que le dijo: ordena tu casa. Ese es el mensaje de esta tarde. Ordena tu casa. ¿Por qué? Porque te vas a morir y no vivirás. Bueno, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Este fue un pasaje bien bonito en las Escrituras. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora. Es que estas son palabras que no las puede decir cualquier persona, ¿me entiendes? Pero Ezequías sí. Te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad, y mire usted, y con íntegro corazón. Qué bonito, ¿verdad? Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y se puso emocional, claro, cualquiera que ya le dicen que te vas a petatear, ¿verdad? Ni modo. Y lloró Ezequías con gran lloro. 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días. Mire usted, ¿valió la pena la lloradita? Yo sigo llorando, mijo. He aquí, añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Bueno, uno de los pasajes típicos de la Escritura, o atípicos tal vez, donde Dios determina la muerte de una persona, manda al profeta a decirle: dile, por favor, que se va a morir, entonces que arregle sus cositas, pues, ¿verdad? Que ponga las cosas en orden, porque se va a morir. Pero el hombre se puso a orar, se puso a clamar, lloró, y le dijo a Dios: Señor, no me quiero morir todavía. No me quiero morir todavía. Y el Señor tuvo compasión de él y le dijo: está bien, pues. Imagínate que el profeta Isaías, bien mandado, anda a decirle al rey que se va a morir. Con mucho gusto le dijo y le fue a decirle al rey: rey, te traigo un mensaje de parte del Señor. Dice que arregles tu casa porque te vas a morir. No, ¿cómo no? Dile que no, dígale usted, nos vemos. Ni había terminado de salir el profeta cuando Dios le vuelve a hablar. Y le dice: Isaías, regresa. ¿Y ahora qué? Dile que ya no. ¿Cómo que no? Señor, primero dice que sí, después dices que no. ¿Qué es lo que pasa? Ve, dile, tú no sabes, yo acabo de ver el corazón de este hombre, dile que le añado a sus días 15 años más. Y bueno, yo quiero utilizar esa expresión del profeta: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa. Hermanos, la vida cristiana es una vida de orden. Ser ordenado es una virtud que requiere disciplina. Y yo sé, amados míos, que hay dos tipos de personas: ordenados y desordenados. Y tal vez agregaría dos más. Hay otro tipo, el extremo, otro tipo de persona que es extremadamente desordenado. En mi rancho le decimos chuco. Eso quiere decir sucio, palabra griega, ¿verdad? Y luego también tenemos del otro lado aquella persona que puede llegar al punto de manifestar cierto perfeccionismo. Eso también está completamente fuera de lugar, ¿verdad? Y yo he conocido gente así. Yo tuve un amigo hace muchísimos años que él trabajaba y tan pronto llegaba del trabajo, él comenzaba y le hacía los muebles así, ¿ves? Y se veía polvo, le decía, ¿y qué has hecho todo el día? A la esposa. Pero ella era una persona que ya estaba enfermo de tanto perfeccionismo y de tanta situación. Pero volvemos a la misma situación. Ser ordenado es una virtud que requiere mucha disciplina. En realidad, uno aprende que si usted está en su... ¿Cuál es su manera de pensar? Si usted un día se va a quedar en su casa, no va a ir a la calle y se levanta, ¿arregla la cama o no la arregla? Porque dice, ¿y para qué si yo aquí voy a estar? A la vuelta de unas horitas, me echo un pelón, dicen allá en Nogales, Sonora. Me echo un sueñito. Entonces, ¿para qué la arreglo? O es esa mentalidad de, no, las cosas tienen que estar en orden. Las cosas tienen que estar en el lugar donde deben de estar. La basura tiene que estar en su lugar. Las cosas tienen que estar limpias. Yo he visto, yo tengo que tener mucho cuidado con todo lo que voy a decir, pero yo he visto a lo largo de mi vida diferentes, por ejemplo, yo he visto cocinar a 1,000 personas, ¿ok? He visto cocinar a 1,000 personas en mi vida. Y a mí me encanta cuando alguien está cocinando y limpiando, cocinando y limpiando, cocinando y limpiando. Me fascina. Estas son cosas muy personales, allá usted. Pero esas personas que están cocinando y dejan las cáscaras de huevo por aquí y dejan el pocotote de cebolla que le sobró de un lado y luego dejan el pocotote de tomate que le sobró del otro y el pocotote de queso que le quedó del otro y usted llega y ve esa cosa horrible y dice, ¿y aquí qué onda? Pues, ¿verdad? No, y cocina y van a comer y ahí queda todo eso. Y van a comer y usted está comiendo, pero está pensando en el relajo que hay adentro, mano, en la zona de desastre que ha quedado. Pero hay personas que terminan de cocinar y la cocina está nítida. Lo que es basura, la basura, lo que sobró aquí, lo voy, están en una cosa y en la otra y aquí y allá. Y eso, qué interesante. Pero no me voy a meter más profundamente en eso, porque yo no puedo cocinar nada. La verdad, no puedo, nada. Lo más que puedo hacer son huevos picados. ¿En serio? Se lo digo. Yo pongo café y yo no sé por qué se me doblan los filtros. No entiendo todavía. Y cuando llegan, hijo de mano, ¿verdad? Usted me pide que haga arroz, se lo digo delante del Señor, no puedo hacer arroz. Dios me ha dado la bendición a lo largo de una vida de tener personas al lado mío que siempre nos han cocinado, siempre nos han dado, siempre nos han regalado. Este mes que viene es el único mes que estamos pobres nosotros, ¿verdad, mijo? No sabemos qué va a pasar, pero bueno. Ahora, la vida cristiana es una vida de orden en todo sentido. En todo sentido. Usted sabe que a los hijos se les enseña a ser ordenados. Los hijos, la ropa sucia va en la ropa sucia. La ropa tiene que estar doblada y en el lugar donde debe de estar. Es decir, así son las cosas en la vida. Y a los hijos se les enseña desde pequeños. Algunos aprenden, otros no aprenden nunca en la santa vida. Pero bueno, nuestra vida espiritual y nuestra vida emocional y nuestra vida de moralidad debe estar también ordenada. Y quiero comenzar al hablar de ordene su casa, hablar de ordenar primeramente nuestro pasado. ¿En qué sentido, pastor, ordenar nuestro pasado? Hermanos, echar un vistazo a nuestra vida. Aquellas cosas que sucedieron, yo sé que algunas personas han tenido relaciones amorosas en el pasado. Algunos antes de conocer a Cristo, otros aún después de conocerlo, ¿verdad? Les encanta meterse en problemas. Pero al echar un vistazo al pasado, como cristianos, como hijos de Dios que somos, somos llamados a estar en paz con todo el mundo. Hermano, si usted tuvo relaciones amorosas y tuvo hijos por algún lado y los dejó tirados allá, los dejó abandonados, ese no es un buen testimonio de un cristiano. Se espera mucho más de usted. Se espera mucho más de usted. Ahora, Yo no le estoy pidiendo que vaya a levantar piedras y vaya con esa idea que donde hubo fuego, cenizas queda. No, ese no es el asunto. ¿Okay? Yo le insto a usted a conversarlo con su esposa actual, con su esposo actual, a buscar la forma. Usted dejó, mire, mis pobres hijos están desabuelados. ¿Okay? No tienen abuelo. No tienen abuelo de por parte mía porque yo no conozco a mi papá. No tengo ni idea de quién fue el señor este. No tengo, bueno, ni una foto les puedo ofrecer a mis hijos, pues. De decir, miren, este fue su abuelo. No lo conocí. Mi mamá no quiso guardar ni una fotografía de mi padre. Entonces, no lo conozco, no sabemos. Y ahora, gracias a Dios que mis hijos ya están grandes y ahora ellos le pueden preguntar a mi mamá. ¿Verdad? Porque mi abuelo, bueno, se murió el viejo. Mi mamá, a mi papá, lo mataba, lo resucitaba. Porque una vez decía, mamá, y mi papá, se murió ese viejo. Puche, se murió. Como a los 3 años, pues dicen que ahí anda el viejo. ¿Cómo es posible, mamá? Si usted me dijo que el hombre se había muerto. Pues eso me dijo una tía tuya. Que una tía, pero si yo le he preguntado si tengo familia. Pues si ahí anda, búsquela. Un día estuvo bien cerquita, le mamá, busque esa señora. Yo quiero saber quién es ese señor. Yo no tengo ningún resentimiento con mi padre y las cosas que hizo con usted, pues ya pasaron. Pero me gustaría conocerlo, me gustaría ver una, me gustaría por lo menos, ¿me entiende? Pero aunque sea una persona desconocida, déjame averiguarte. Y yo me vengo para acá. Regreso 2 años más tarde. Mamá y mi papá, ya te dije que ese viejo ya se murió hace rato. No sé. Si se murió, no sé. Esas son las respuestas de ella. Y uno hace la siguiente pregunta y se puede llorar. Entonces yo decidí mejor ya no preguntar más nada. Pero ahora ellos hacen preguntas. Y les cuento otra cosa. Por el lado de la mamá. Lastimosamente lo que estamos hablando. El señor no es creyente. Es más, usted nos pregunta a nosotros por el papá de mi esposa. No sabe. No sabe si está vivo. No sabe si está muerto. Le preguntamos a la suegra, la misma historia. No, pues dicen que ese viejo ya se murió. No me digas, ¿y cuándo se murió? Pues yo qué sé, pues. Y de repente, y van a ir allá, y le vas a llamar a tu papá. Y digo yo, ¿y no que se murió el viejo? Hermano, es una confusión increíble. Así es que estos no tienen abuelo ni por papá. Esto como que son hijos de Melquisedec, ¿me entiendes? Que no tienen ni no, nada. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar nada más. No tienen pasado, no tienen nada. Pero debe ser complicado. Si usted sabe, yo digo esto porque en más de alguna oportunidad, después de hablar de este tema que es tan importante, personas han venido a hablar conmigo y me dicen, pastor, mire, cuando yo tenía tal edad, yo tuve un amor por allá y bueno, había una señora con la que yo viví y primero me dijo que el hijo era mío, después me dijo que no. Y yo siempre le hago la misma pregunta a la gente y le digo, ¿tu corazón qué te dice? Y me dice, no, pues el corazón me dice que sí, pastor. ¿Ve? No, y para colmo el niño, este lunar que tengo aquí, igualito. Ah, bueno, pues entonces no me vengas con esa historia. Okay, como hijo de Dios, ¿cómo le vas a testificar tú a esas personas si tú ignoraste a tu hijo? Son situaciones que pasan en la vida, pero hermano, no es lo mismo que se cometieron errores de juventud, no es lo mismo que se hicieron cosas que no se deberían haber hecho por tanta situación, pero rectificar, hermano, rectificar. Ese es el evangelio, rectificar. No estoy diciendo deje la que tiene ahora. No, eso no, porque yo entiendo que hay ciertas cosas que son irreversibles. Entiendo. Pero por lo menos, mira, llamarle a esa niña, a ese jovencito y decirle, mira, yo soy tu papá, no sabes cómo lamento el tiempo que ha pasado. Yo he sido un irresponsable. Pero fíjate que he conocido al Señor. He conocido a Dios y a medida que voy conociendo más al Señor, hasta ahora he venido a reconocer mi error. Yo, hijo o hija, quiero llamarte para pedirte perdón. Verdaderamente, yo quiero estar en paz con Dios, quiero estar en paz contigo. A lo mejor ya tiene. Mire, hermano, yo entiendo. Hay situaciones que usted, su hijito que usted dejó abandonado, ya tiene otro papá. Y ese niño le dice papá a esa otra persona. Pero mi abuela siempre decía, la sangre llama, ¿verdad? Pero por lo menos nosotros como cristianos debemos de poner las cosas en el lugar donde deben de estar. Y tenemos que ordenar nuestro pasado. Si usted dejó, y digo esto porque yo hermano, mire, yo tengo 30 años aquí. Yo he conocido casos de casos de casos, hermano. Yo he conocido casos de hombres que dejaron a la mujer allá en su país, en México, en Guatemala, en cualquier parte de América Latina. La dejaron diciendo, voy a ir y tan pronto yo consigo un trabajo, te comienzo a mandar, hija, y a la vuelta de un par de años te mando a traer. Ya pasaron 20 y nunca la mandaron a traer, se consiguieron otra aquí, hermano. Esas cosas pasan. Yo le dije a usted, este hermano que me dijo un día, es que la soledad es perra, pastor. Sí, pero dejó engañada una señora allá, que lo estuvo esperando por tanto tiempo. Me dice, no, pues si ella ya se debe haber conseguido a otro. ¿Qué significa eso? Eso no anula la realidad de que usted la dejó engañada esperando con unas criaturas que ahora tienen ya 17, 18, 20 años. Sí, pero yo siempre lo que he podido. No se trata de eso. Hermano, escucha esto y escúchelo bien. No se puede estar en paz con Dios si no estamos en paz con nuestros semejantes. No se puede. No se puede. No tiene conciencia usted. No se puede estar en paz con Dios si no estamos en paz con nuestros semejantes. Y esta es una situación que tenemos que resolver de la raíz. Otra cosa más. Hay algunas separaciones, algunos divorcios que terminaron muy mal. Terminaron con groserías, con palabras soeces, terminaron con daños terribles, situaciones fuera de lugar. Porque cuando nosotros los latinos, pues es sangre caliente y nos emocionamos y decimos cosas o hacemos cosas. Y así fue la manera como usted, la última vez que usted habló con esa persona. Usted necesita estar en paz con esa persona. Usted dejó una mujercita por allá tirada, ya pasaron los años, o al revés, usted dejó a un hombre por allá, aquí se consiguió un peor en nada, se consiguió otro, pues, acá. Pero usted sabe que allá quedó una relación maltratada. Usted sabe que dañó emocionalmente a alguien. Que hay alguien que las últimas palabras que usted escuchó fueron palabras de maldición para usted. Hermanos, al ordenar la casa, tenemos que estar en paz con toda la gente. Y eso implica poner nuestro orgullo en el piso, y eso implica honrar a Dios, porque recuérdese, Dios honra a los que le honran. No podemos vivir el resto de nuestra vida, no podemos vivir el resto de nuestros días cuando hemos ofendido a tantas personas en el pasado. Voy a profundizar un poquito más. Un cristiano no puede pasar el resto de sus días debiéndole a una persona. Si usted le pidió dinero prestado a alguien para venirse o lo que sea, hermano, usted debe. Y lo que se debe, se paga. Usted jamás en la vida, y escucha esta palabra, nunca en la vida va a prosperar si usted tiene esa mentalidad absurda, esa mentalidad boba. No, hombre, si ese hombre tiene dinero, ¿yo para qué le pago? No, si ese hombre tal, usted tiene. Yo le conté que un día estábamos construyendo aquí algo para el Congreso Misionero y me llevé a un hermano a comprar material. Y mientras comprábamos el material, el hombre dijo, necesito un martillo. Y agarró el martillo y lo metió en uno de los recipientes que traíamos ahí. Y a la hora de pagar, no pagamos el martillo. Y cuando veníamos saliendo, le digo, brother, el martillo. Oh, sí, me dijo aquí, nos trajimos el martillo, pastor. Gloria a Dios, me dijo. Y le dije, no, gloria a Dios, no. No lo pagamos el martillo. Hermano, me dijo, esta gente son multimillonaria. A mí, que ni me va ni me viene que sean multimillonaria. Pero yo mañoso no soy. Nosotros regresamos y pagamos ese martillo chuco. Pero pastor, si me la vamos y fuimos y pagamos el martillo. ¿Por qué? Porque el que Dios honra a los que le honran, hermano. Lo que no es suyo no se toca. No es suyo, simple y sencillamente no es suyo. Usted agarró un cheque que no era suyo, hermano. Usted es un ladrón. Y necesita pagar lo que debe. De lo contrario, escúchelo, nunca va a prosperar. Yo conozco personas que Dios les ha abierto puertas. Personas con grandes oportunidades y nunca salen adelante. Siempre están abriendo un hoyo para tapar otro. Y abriendo un hoyo para tapar otro. Y abriendo un hoyo para tapar otro. Y le digo esto con el respeto y con el cariño que le tengo como iglesia y como congregación. Pero simple y sencillamente, echo un vistazo atrás, a ver qué pasó, a ver qué hizo. Porque hay gente que se ha mal acostumbrado a vivir de esa manera, hermano. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no podemos vivir como viven los gentiles. Como vive la gente que no conoce a Dios. Tranceros. Un cristiano no puede ser transero. Si usted tiene una compañía, tiene una empresa, usted le promete a las personas que le va a pagar tanto, usted les paga tanto a las personas. Usted les dice, el 15 te pago, el 15 usted les paga a esa gente. Porque la Biblia dice que no hay que retener el salario del jornalero. No se debe hacer. Yo recuerdo, cuando yo trabajaba en mi casa, lo recuerdo perfectamente bien. Y bueno, son cosas que muchas veces uno no entiende. Pero cuando tenían que pagarle a algunas personas que se les debía dinero, la persona llegaba a cobrar y simplemente porque el señor estaba tomando café. Que venga mañana. Porque está tomando café. Pero si usted le dijo que viniera hoy, estoy tomando café, que venga mañana. Allá van, mire, dice el señor que está ocupado, que se puede venir mañana. ¿Y a qué hora puedo venir mañana? Pues yo necesitaba el dinero para comprar comida para la familia. No, pues venga a esta hora mañana a ver qué pasa. Y llegaban a esa hora y no encontraban al señor. Fíjese que no está, salió. Y entonces, ¿cuándo ven? Eso no se hace. No me venga usted que usted es cristiano. No me venga usted que la fe y que el Señor Jesucristo y que el Evangelio, si usted es un transero de primera marca. Eso no se debe hacer. Y eso es dar un mal testimonio en todos lados. Y no se debe y no se puede. Mire, una de las cosas, en el nombre del Señor, de las que yo siempre hablo aquí de lo que es nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene 31 años de existir. Jamás le hemos quedado debiendo 5 centavos a nadie. Nadie. Y nadie es nadie con una gran N y subrayada. Empleados que han estado en esta iglesia, les hemos pagado sus vacaciones y hasta más todavía. Hubo un empleado que ya se había tomado la vacación. Ya se la había tomado, es decir, que no se le debía. Y aún así se le entregó toda la plata, y después me dijeron, mire, se le entregó todo, hay que pedírsela de regreso, ay, déjesela así, no hay, con esa plata no hay problema, déjesela así. Pero nunca se le ha quedado debiendo nada a nadie, nunca le hemos hecho trance a nadie. Es más, ahora nos están preguntando, ya que está en la auditoría en la iglesia, nos están preguntando que cómo fue que hicimos para comprar el terreno que tenemos, el templo que tenemos allá en Guadalajara. Y son cosas que hace, mi olvido, se fue hace 2008, hace 11 años ya. Y se me había olvidado. Y entonces he estado comenzando a recordar y escribir algunas cositas y llegó a mi memoria que hermanos de esta iglesia prestaron dinero. Un hermanito prestó $100,000, otro prestó tal cosa, yo presté otro poco de plata y la iglesia pagó. Es más, como algunos habían sacado el dinero con no tarjetas de crédito, sino líneas de crédito, se les pagó hasta con los intereses. No se le quedó debiendo a nadie ni 5 centavos partidos por la mitad. ¿Por qué? Yo no tendría moral de venir a pararme aquí enfrente a hablar de dinero si yo estoy robándole a otras personas. Eso no puede ser así. Y cuando hablamos de ordenar las cosas, esto es parte de lo que tenemos que ordenar. Si tiene hijos tirados, arregle la situación. No le estoy diciendo que a partir de ahora, hijo mío, siempre te he amado. No sea mentiroso tampoco. ¿Ok? Pues si lo hubiera amado, se hubiera hecho responsable de él. ¿Verdad? Y yo he conversado y hay personas que no están de acuerdo conmigo. Pero yo entiendo que es un tema delicado. Es un tema bien de... Yo, mire, yo tengo a la pareja, tengo al hombre, tengo a la esposa. Y el hombre dice, pastor, yo cometí hace 2 años un error. Nació una criatura. Ellos quieren comunicarse conmigo, quieren pedirme que yo le ayude, pero mi esposa no quiere. Mi esposa no me... Yo ya le dije que si él se vuelve a comunicar con ellos, que mejor yo lo dejo y que no sé qué y que no sé. Eso, yo entiendo que es difícil cuando se le sale el orgullo a alguna señora. Dios mío, bendito, mijo. Es una cosa terrible y ahí es bien complicado. Pero digo, hay una criatura que está de por medio. Yo le digo al hombre, pídele a Dios, hombre. Dígale, Señor, yo quiero. Tócale el corazón de mi esposa. Yo no quiero ni volver. Es más, le decía, ¿sabes qué? Si tanto es el problema, ¿por qué no tú? Le decía a la esposa, te comunicas tú con ellos. Y tú te encargas de poner la platita para el muchacho, para evitar estas situaciones, pues. Hermano, Dios honra a los que le honran. Miren, yo tuve un caso como eso, donde a la vuelta de 6 meses, Dios hizo un milagro, porque una señora que había dicho, yo le digo a este hombre que él se comunica con esa vieja, que se olvide de mí. 6 meses más tarde, tenían a la criatura visitando los fines de semana. Dios le tocó el corazón a ella. Y ahora se ha pegado una enamorada de ese muchachito, como no tiene una idea. Dios honra a los que le honran cuando existe el deseo de hacer las cosas correctas. Y usted lo va dejando y lo va dejando y lo va dejando. No, señor, ordene su casa. Si hay alguna persona que usted dañó, alguna persona que usted engañó, alguna persona que la dejó usted esperando, ordene su casa, póngase a cuentas, pida perdón. Esa mujer me dijo que lo perdone Dios, pida perdón, a tal grado que usted pueda levantar sus manos al cielo y decir, Señor, tú sos testigo, yo le llamé, yo quise hacer las paces, ella no quiso, bueno, tócale el corazón, pero yo lo hice. Usted debe, póngase a cuentas, debe, pague lo que debe. Ahora fíjate, cuando yo digo paga lo que debe, a lo mejor usted me va a decir, pastor, pero yo no tengo para pagar. Claro, por supuesto que no, nunca va a tener. ¿Por qué? Porque es mañoso. Si mire el tiempo que tiene aquí y nunca se ha puesto de acuerdo con sus acreedores. Una persona que debe se pone de acuerdo con su acreedor. Una vez a un amigo mío, el banco le dijo, nos debe 1 millón de colones allá en aquel tiempo en mi país. 1 millón de colones. Y el hombre llegó a hablar conmigo y me dijo, pastor, me dice, tengo mi visa, tengo mi pasaporte, tengo esto, quiero vender mi carro. Yo me voy para los Estados Unidos. Y yo me le quedé viendo. Y le dije, ¿usted se va para Estados Unidos? Y me dijo, sí. ¿Y ese millón de colones qué? No, me dijo, hay que vean ellos cómo hacen. Hermano, huye el impío sin que nadie lo persiga. Usted va a huir de un banco, pero de Dios no puede huir jamás. No, señor, mire, vaya al banco, hermano. Hable con la gente. Es que si usted muestra lo que usted tiene y le demuestra al banco la capacidad y cómo usted puede resolver, pueden hacer un trato, hombre. Yo fui con él, esperando que no me vayan a enchuchar a mí también. Fuimos a ver, mire, Dios es tan maravilloso, hermano. En el carro, en el parqueo, nos pusimos a orar con mi hermano. Ya está en la presencia del Señor, mi querido hermano que tanto quise. Ahí en el parqueo oramos, Señor. Entramos nosotros a hablar con el Señor del banco, cristiano. Mire, nosotros somos, él es el pastor. Y me, ¿usted pastor de qué iglesia? Yo soy el pastor del tabernáculo. No me diga, yo soy cristiano por la gracia del Señor. Primer milagro. Una persona que hablaba nuestro propio idioma. Y ya presentamos la situación. No se preocupe, hermanito. Mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer el carro. Tengo un carro. Vamos a tomarle él. Y mire, poco a poco, hasta que un día resucitó. Le llamamos nosotros a unos terrenos que él tenía, que le habíamos puesto Lázaro a los terrenos, porque estaba muerto. Pero un día resucitaron los terrenos. Resulta que le salió a favor de él y se pagó todas las cosas. Y él me decía, jamás en la vida a mí se me va a olvidar, nunca, el día que yo estaba listo para salir huyendo y usted me dijo que yo tenía que pagar lo que yo debía. Un hombre extremadamente generoso conmigo. A mí me daba vergüenza llamarle o hablar con él, pero vergüenza, porque no nos podíamos ni ver siquiera. Y él me había dicho, usted viene a mi país y no me llama, yo lo mato. Y como no me quería morir, entonces siempre le llamaba. Pero era porque él quería bendecirme siempre. Siempre que nos veíamos, me llevaba un cheque, me llevaba. Y yo le decía, hermano, no es necesario. Yo sé que no es necesario, pero yo lo siento en el corazón. Póngase a cuentas con sus acreedores. Póngase, a que usted le debe a alguien, vaya, véalo a los ojos, háblele con toda la sinceridad del mundo. No ande como que es ladroncito huyendo para todos lados. Ordene su pasado. Segundo, ordene su presente. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Ordene su presente. Ponga atención a estas palabras. No sabéis que los injustos determinante y categóricamente dice la palabra, no heredarán, no van a entrar al reino de los cielos. No se equivoquen, los que fornican, los que son idólatras, los que son adúlteros, los que son afeminados. Afeminados es una cosa. Los que se... No tan rapidito. Ni los que se echan... Mire, quiero que entienda una cosa. Cuando se trata de este tema, no hay lugar, escuche, no hay lugar a preguntarle a uno y preguntarle a otro, ¿qué piensan? Usted está leyendo la palabra de Dios. Es categórico. Categórico. ¿Usted quiere saber qué es? Mírese en el espejo. Lo que tiene, eso es. Sencillo. Lo que tiene, eso es. Las demás cosas están aquí. Están aquí. Bíblicamente hablando. Y dice la palabra, afeminados no entrarán. Los que se echan con otros hombres tampoco van a entrar al reino de los cielos. ¿Quién más? Los mañosos no entran. Los avaros, aquellos que andan viendo a quien se bajan toda la santa vida, codiciosos, ¿verdad? Que hasta se olvidan de Dios. Los borrachos, los borrachines, ¿ok? Los que andan maldiciendo. ¿Por qué? Porque una persona que anda maldiciendo no conoce al Señor. Usted, la persona en su trabajo, hay latinos, hispanos, que no hablan bien el inglés, pero se pueden todas las malas palabras. Y las andan diciendo por aquí, diciendo por allá. Ni los estafadores. Ay, cuando yo leo esta palabra me acuerdo de un individuo que me estafó a mí hace tanto tiempo que me hierve la sangre, pero ni modo. No heredarán el reino de Dios, lo dice la palabra del Señor. Entonces fíjate, el siguiente versículo dice el apóstol, y esto erais algunos. Cuando Pablo estaba escribiendo, cuando dice, y esto erais, y está hablando de afeminados y los que se echan con varones, usted. Pues la quiere decir que en esa iglesia, bueno, mejor dejémoslo así porque no va a ser que nos metamos más adentro de esta cosa. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo que significa es, estas cosas las hacíamos antes de conocer a Dios, pero ahora que ya conocemos a Dios, hermano, ponemos nuestra casa en orden. Ponemos nuestra casa en orden. Dice la Escritura que eso no está bien, entonces no está bien. Si usted está viviendo, mira, vivimos en una sociedad extremadamente liberal, hermanos, liberal. Este es un problema serio. La sociedad, especialmente la sociedad canadiense. ¿Usted cree? El Partido Conservador está viendo la manera de hacer ciertos cambios, viendo de hacer ciertas cuestiones. ¿Para qué? Para poder ser popular aquí en Canadá. Pero es el Partido Liberal el que ha gobernado, es el Partido Liberal. Usted se da cuenta que hay una cantidad de cosas, el primer ministro viene para celebrar esas cosas. Es complicado. Pero como cristianos tenemos que ordenar nuestras cosas. Parejas hoy en día no se quieren casar, quieren vivir juntos. Quieren vivir juntos, sin casarse. Yo le digo a las personas, mire, hermano, quítese, si usted, póngale usted. Hay parejas que yo he casado, ayer casé una aquí en mi oficina. Y una pareja viene y me dice, no, pastor, es que nosotros no tenemos dinero. La licencia para casarse, cualquier persona se puede casar en Canadá, cualquiera. Ilegales, residentes, ciudadanos, turistas, talibán, quien quiera se puede casar aquí. La licencia cuesta $100. Yo nunca he cobrado por un matrimonio en 31 años, jamás. Vaya a pedirle al pastor canadiense, son 450 bolitas, mijo. Más 150 por media hora de consejería, 7 consejerías, cada una 150. Claro, la gente, muchas personas me han dejado sus ofrendas, ¿verdad? Después, y eso, pues eso está bien. Yo no me voy a oponer en contra de una situación tan santa como esa, ¿me entiendes? Pero cuando la gente me pregunta cuántos son sus honorarios, yo no cobro. Y si usted no puede, yo no le cobro ni 5 centavos, en absoluto. ¿Por qué? Porque quiero que obedezca a Dios, hombre. Quiero que obedezca a Dios. Ah, oh, yo entiendo que usted quiere una gran pompa, una pareja. Me dice que viven juntos por 7 años. Y les digo, ¿y cuándo? No, es que no estamos casados porque, ay, pastor, nunca hemos tenido 7 años y nunca han tenido. No friegue, hombre. No, póngala, estoy hablando, ordene su casa. Dios le dijo, ordena tu casa, ¿sabes qué? Porque te vas a morir, hombre. Te vas a morir, ordena tus cosas. Y esta es una situación que debemos ordenar. Usted estaba casado con una persona allá en Tianguistengui, ¿cómo es usted? Tianguistengo. Santiago Tianguistengo, eso queda cerca de Capuluán y el otro lugar, Toluca. En... Ay, ah, ¿cómo que está Capuluán? Si aquí tengo a mi querido Vico yo, pues. Entonces, no es cuestión de... Esta mañana veíamos un texto que decía que no nos acomodemos a los dioses del entorno donde estamos. Es que aquí primero se conoce uno y después se casa. Pues de acuerdo a la Biblia, no, amigo, es al revés el asunto. Y otra cosa, papás y mamás, ay de ustedes si permiten que en su casa su hijo esté viviendo con una mujer sin casarse. Enséñele valores a sus hijos. Y dígale, porque te voy a decir algo, si un hijo, no importa la edad que tenga, si un hijo ya puede estar teniendo sexo con cualquier jovencita, entonces quiere decir que puede trabajar también. Entonces quiere decir que ya se puede ir de la casa y rentar un apartamento y a ver si es cierto que la puede mantener. No, el cuate quiere vivir a expensas del papá. El cuate quiere vivir a expensas de la mamá. Tener la refri que abra, oye, papá, no has comprado leche, papá. No friegue, hombre. Si quiere tener mujer adentro de la casa, entonces vaya, póngale casa a usted, trabaje y haga las cosas como tienen que ser. Es un problema de jovencitos a muy temprana edad de querer manejar las cosas como adultos y no pueden. Y se ponen un calcetín amarillo y otro negro. No saben todavía, hermanos. Pero eso es un problema. Y hay padres que son alcahuetos, que son flojos, que permiten esas cosas a sus hijos. Entonces, como usted lo permite, ¿qué piensan ellos? Que está bien. Ordene su presente. Ponga su casa en orden. Cásese. Si allá en ese pueblo... Mire, hace unos 20 años, más o menos, 15, 20 años, era muy común, ustedes, aquellos que saben que en mi país por 20 años, más de 20 años, hubo una guerra civil donde murieron más de 200.000 personas, más de eso. Brutos, matándonos entre nosotros mismos. Entonces le dieron fuego a un montón de alcaldías. Y era tan común, hermano, que usted le preguntara a un hermano, y usted, hermano, se... No, es que mire, yo estaba casado con la fulana por allá, ¿verdad? Pero ahora yo estoy con esta aquí. ¿Y por qué no se casa con él? No, es que fíjese que se quemó la partida de matrimonio allá, porque le dieron fuego a la alcaldía. Yo viera cuántos tenía yo así. ¿Y qué hacen usted? Pero después de eso resolvieron. Y en mi país dijeron, bueno, si a ustedes se les quemó la partida de defunción, la de nacimiento, la de esto, ya ahora lo podemos renovar, ya usted hoy ya puede. Dice, hermano, hoy ya puede. Pero no iban tampoco. Arregle sus cosas. Arregle sus cosas. Arregle su pasado. Arregle su presente, arregle su futuro. Ordene su pasado, ordene su presente, ordene su futuro. ¿Qué quiere decir eso? Al rey le dijeron, ordena tu casa porque te vas a morir. Hermano, mire, deje todas sus cositas ordenadas. Porque cualquier rato nos pelamos, nos morimos. Si usted tiene propiedades, hermano, si tiene dinerito en algún lado escondido, alguna caleta que tenga usted que le dejó el señor allá de Colombia, usted haga un testamento. Es más, un testamento aquí ni necesariamente tiene que ir donde un abogado o un notario. Usted lo puede comprar online, usted pone las cositas que usted quiera, puede hacerlo, pero no deje que sus hijos se vayan a matar. Porque te voy a decir algo, hermano, si usted no deja las cosas claras, los hijos son capaces de matarse. Con todo el amor que se tenga, mijo. Eso es mío. Mi papá, yo era el hijo preferido de mi papá. Y entonces usted, A mí me vamos, reciente, un señor que se murió y uno de los hijos estaba ahí con él. ¿Quién saca al hijo? Que el papá le dijo, hijo, todo lo que tengo es tuyo, le dijo. Y ahora viene el chamaco, el último deseo de mi padre es que todo lo que él tenía es mío. Y ahora aparecen los otros tres, diciendo, ¿y lo no es? No, ese es el problema de ustedes. Los hijos son tremendos. Otro caso, se murió la persona, no dejó nada listo. Ahí, sí dejó las cosas listas, pero fíjate que solamente dijo esto, mire, dijo, mi casa se la dejo a fulano. Así, mi casa se la dejo a fulano. Pero viene otro de los hermanos, se va a la casa, y la casa tenía un predio. Le puso una baranda al predio. Le digo, la casa aquí está, el predio es mío. Hermanitos, le digo, no, pero es que el predio era parte de la casa. Mi mamá dijo que la casa era tuya, la casa ahí está. Este predio puso un negocito, una panadería. Arregle sus cosas, hombre. No, se van a matar, así como lo oye. Es raro que venga la sensatez cuando hay dinero de por medio. Es raro. Ponga las cosas en orden. Todo lo que usted tiene, uno es para una cosa, otro es para otra situación. Otra cosa más, hermano, prepárese para la vejez. La vejez en estas partes del mundo es terrible. La vejez en estas partes del mundo es terrible. Especialmente que aquí, en estos países, una de las cosas más tristes que de las que vivimos aquí, gracias a Dios por aquellas familias extendidas, ¿verdad? La familia de ustedes, Marco, que son bastantes. Pero cuando uno viene acá y solo viene usted la pareja, nada más, como vinimos con mi esposa aquí, que digo, pues no hay sobrinos, no hay familiares. Yo voy a Tampa, Florida, y voy a algunos lugares de Arizona. No, hombre, son familiones, pero familiones inmensos. Mi querida hermana Micaela tiene 96 años, ¿verdad, hermana Miriam? 96 años tiene de edad. Mi hermana Micaela vive sola en un apartamento. Vive sola, la mujer camina sola de un lado para... La vejez es terrible en estas partes del mundo. Y si usted no tiene un poquito de plata, lo que el gobierno le da, claro, le va a alcanzar para algunas cositas. Prepárese para la vejez, hombre. Hermano, hay tantas cosas maravillosas y tanto que se puede hacer. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de estas cosas. Nos olvidamos. Y mira, yo acabo de tener un caso ahorita. Mucha gente de esta iglesia conoce una situación como esta, de personas que no se preparan, hombre. Que no se preparan. No se prepara, y esto es bien importante, a veces para los hijos, y que los hijos, sí, ¿y su vejez qué? Uno nunca sabe que un achaque, que una situación, que un paro cardíaco, y va a necesitar estar preparado para este tipo de situaciones. Así es que prepare su futuro. Miren, le voy a decir algo, y se lo digo con cuidado porque yo sé que hay muchas personas que no piensan de esta manera. Pero nosotros no podemos vivir dependiendo de los hijos. Yo para eso mandé mis hijos a la universidad, para que se preparen, para que me mantengan. Así no son las cosas. Así no son las cosas. Entonces lo que usted ha hecho, guárdelo. A ellos les va a quedar, mijo, ¿verdad? Cuando ya nosotros estemos al final de nuestros días. Ahí podemos arreglar, pero mientras tanto no. Hay un hombre que yo quiero mucho, todavía está vivo, tiene 99 años, 99. Un empresario, muy reconocido en mi país. Yo lo quiero mucho, trabajamos juntos en la iglesia, todavía está ahí, el hombre, y cuando llego yo, llega a abrazarme este hermano. Él cometió un error hace 20 años, cuando tenía 76 años, cometió un error. Heredó a sus hijos a esa edad. tiene ahora 99 años y vive en un asilo. Después de tener una mansión, después de tener carro, después de tener lo que quería, y llévenme y tráiganme, heredó a los hijos. Claro, ya los hijos ya son gente de 50, 60 años. ¿Me entiende? Y ya tienen todos los que se quedaron con los carros. Hoy me presentó una señora y me dijo, este es mi ángel. Esta es la hermanita de la iglesia que me va a recoger y me trae a la iglesia y me lleva de regreso. Porque los hijos ninguno son creyentes. Ninguno. Y lo entregó todo estando en vida. Y los hijos ahora ni le preguntan, ni les importa a su tata. Allá que vea él, ya nos dio lo que nos corresponde. Y ahora, claro, hoy que anda buscando quién le ayuda, que anda buscando quién lo lleva, que anda buscando quién lo traiga, ahora reconoce que eso fue un error. Yo no quiero decir que todos los hijos son iguales, pero yo pienso que Dios nos da sabiduría y debemos prepararnos para estas eventualidades. Hay cosas en la vida que nunca se nos ocurren que pudieran pasarnos. Jamás. Nunca se le ocurre a usted que le puede pasar alguna desgracia, mi hermano. Nunca se le ocurre a usted que se puede pasar 3 meses en un hospital. Y cuando salga, ¿cómo va a ser? Para pagar una cosa, para pagar la otra, medicamentos que no están incluidos en nuestros seguros. Situaciones. Prepárese para las emergencias. Se le murió un familiar, tiene que hacer alguna cosa, prepárese para eso. Esa es parte de la sabiduría que Dios nos da. Por eso es que en este día yo quise hablar de ordenar todas nuestras cosas. Ordene su vida sentimental. Ordénela. Usted no puede estar jugando, engañando personas. No puede. Ordene su vida sentimental. Ordene sus pensamientos. Ordene su casa. Póngala en orden. A tal grado que usted pueda decir, Señor, he puesto todas las cosas en su lugar. Yo quiero estar en paz contigo. El día que me llegue el momento cuando tú digas hasta aquí, por la gracia y la misericordia del Señor, todas las cosas van a estar en orden. Sin dejar ninguna situación ahí emproblemada de que esa casa, la parte de arriba pertenece a la fulana, la parte de abajo pertenece a mengano, y ahí está que los dos se quieren matar. Arreglemos las cosas, hermano. Yo insisto en esto. En el pasaje de Corintios que hemos leído, en esa porción de la Escritura, Dios dice, y esto erais alguno. Pero si tú continúas con ese estilo de vida, significa que no has conocido a Dios. Significa que no has conocido a Dios. Porque usted dice, bueno, de todas maneras, ¿verdad? Todo el mundo lo hace. ¿Qué es lo que opine la sociedad? Es lo de menos. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Es lo que debe marcar nuestras vidas. Y dice la palabra claramente, esta gente no va a entrar. Esta gente no va a entrar. Si usted insiste en manejar su borrachera, usted insiste en agarrar, patear el alambre, decimos allá en mi rancho, ¿verdad? Y usted agarra 3 meses que no sabe ni cómo se llama, ni dónde vive, ni sabe absolutamente nada. La Biblia está diciendo, los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. No van a entrar. Si usted insiste en vivir en common law, ¿verdad? En vivir con su compañero, con su compañera, sin ordenar las cosas, la Biblia dice, honroso sea en todos el matrimonio. Usted insiste en vivir de esa manera. Hermano, la Biblia dice, no van a entrar. Es palabra de Dios. Y los creyentes tenemos que vivir por esta palabra del Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra, que nos enseña a ordenar todas aquellas cosas en nuestra vida que están desordenadas y que son un desastre. Queremos honrar tu nombre porque la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Y queremos hacer las cosas bien, Señor. Tú escudriñas la mente, tú escudriñas el corazón. Permite que podamos, como el salmista, poder decirte, examina, oh Dios, mis pensamientos. Examina, oh Dios, mi corazón. Mira, Señor, el deseo que tenemos de hacer las cosas correctamente, de alejarnos de aquellos desórdenes, de aquellas situaciones que afean nuestro testimonio. Tu palabra nos enseña que tú honras a los que te dan honra, Señor. Permite ordenar nuestras cosas para gloria de tu nombre. Mientras oramos en esta hora, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Si hay alguna persona que todavía no conoce a Cristo, pero quisiera recibir a Jesús, yo le hago la invitación. Reciba a Cristo en su corazón. Comience una vida nueva con Dios. ¿Y cómo se hace esto, pastor? Bueno, a través de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Dice la palabra: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ábrale su corazón al Señor. Dígale: Señor, te necesito en mi vida. Y recíbalo como el Salvador de su alma. Mientras oramos, hay alguna persona que quiere recibir a Cristo ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Si hay alguien que dice: pastor, yo quiero, yo necesito a Dios, yo quiero comenzar una vida con el Señor en mi corazón. Si hay una persona, venga a los pies de Jesús, entréguele su corazón a Cristo. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te doy gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz. Por ese sacrificio maravilloso para salvación de la humanidad. Y en este día te hago mi Señor y te hago mi Dios. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por habernos permitido estar en tu casa en este día. Ahora que vamos a nuestros hogares, pedimos que bendigas nuestra entrada y nuestra salida al levantarnos y al acostarnos. Las cosas que vamos a emprender en esta semana que lleven el sello de tu santa bendición. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.